Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo.
¡Ay, qué alegría que vengan a comer con nosotros! Igual están comiendo, igual todavía o preparando la comida, hoy han comido y están de sobremesa, tumbos en el sofá. Pues vamos a intentar acompañarles, a excitarles un poquito las papilas también gustativas, porque cuando nos gusta comer, a los quienes nos gusta comer, ¿verdad, María Luisa del Amo?
A mí me encanta, tengo mucha vocación, Begoña.
¿Verdad? Vocación y boca, yo también. Mucha. Lo hago con mucha entrega lo de comer. Y hoy tenemos un menú, por cierto, de lujo. Estamos aquí muy contentos los tres que hacemos el programa. María Luisa, Raúl Moles, que está ahí al otro lado de la pecera. Sale de vez en cuando, ¿eh? No se crean que le tenemos ahí encerrado todos los días. Y bueno, está cocinando el programa y hoy tenemos un cocinero que, sinceramente,
es un lujo.
Es un lujo. Y además, él es muy mediático, porque hay mucha gente que se cree o que no conoce su cocina y le conoce, pues porque sí, porque es un tío muy polifacético. A ver, me saco la patata de la boca, polifacético. Y toca, ha estado en concursos, es un tío muy televisivo, pero la verdad que es un gran cocinero con quien vamos a compartir ahora mesa y mantel. Estamos hoy comiendo, Sergi, la culpa es tú. La culpa es tú.
Pues sí, sí, la culpa es mí.
La culpa es yo, tenía que haber dicho.
La culpa es yo o mí, sí. Mí. Pues sí, además es un temazo. O sea, tengo un recuerdo además fantástico de esta canción, porque de esas satisfacciones que me ha dado mi profesión fue precisamente conocer al que es uno de mis grupos favoritos, que es este que está sonando, R.E.M., REM para los castizos. Y esta canción, me acuerdo, estaban probando sonido en Lisboa. Me fui con ellos de gira. Y estaban probando sonido en Lisboa y Michael me dice: ¿qué canción quieres que te toquemos? Y les dije: hombre, digo, en el concierto ayer no tocasteis una de mis favoritas, que es These Days. Y se pusieron a tocarla y entonces me la tocaron en exclusiva para mí en la prueba de sonido.
Qué lujazo, ¿no?
De, sí, sí, de
¿se te saltó alguna lágrima o alguna gotilla de otra cosa?
No, la verdad es que son geniales y sigo conservando mucha amistad con Michael y con Mike Mills y con Bertis, con su manager.
Y también ellos te admiran a ti. Pues, te admiran, ¿no? ¿Es verdad? O sea, ya...
Sí, han hablado de mí, que también me pasa con Franz Ferdinand, me pasa con Neil Hannon de Divine Comedy. Sí, la verdad es que en eso tengo bastante suerte.
Bueno, no nos hemos equivocado de programa, no se han equivocado, estamos con Sergi Arola, cocinero. Lo
pero,
que pasa que
estoy aquí,
siempre
estoy,
dices...
estoy tratando de promocionarme, a ver si Telemadrid Radio me ofrece un programa de música.
Oye, vente, te hacemos una sección,
claro,
¿eh?
O al estilo del que ha hecho El Loco en Rock FM, ha hecho cinco programas fantásticos. Y entonces, no sé, yo podría hacer lo mismo, un periplo vital de mi vida.
¿Cómo se llama el bajista de Bruce Springsteen, que tenía también un programa de radio?
Es que Bruce Springsteen es una de esas asignaturas que tengo pendiente.
¿No te mola?
No, llegué hasta Meat Loaf, ya a partir de
¿por qué?
Meat Loaf.
¿Por qué no le has dado, todavía de comer? Cuando le des de comer...
No, sí que le he dado de comer. Sí,
¿a
lo
quién
tuve,
no has dado tú de
lo
comer?
Tuve en el Hotel Arts. Además, es que por suerte en el Hotel Arts he podido dar patatas bravas a un montón de gente. De hecho, incluso no en el Hotel Arts, defendiendo la candidatura de Madrid... en Singapur, el último día, que además ya habíamos perdido después de la fricada del Alberto de Mónaco, recuerdo que teníamos, creo que estaba su majestad la reina emérita, uh-huh. y estábamos dándole de comer a ella o de cena, no sé, alguna cosa, y de golpe vi que estaba sentada Hillary Clinton, que entonces era
la primera dama.
Y entonces, sí, era primera dama, todavía no era primera dama, y conseguí burlar a toda su escolta y tal, y le puse una ración de patatas bravas también a Hillary Clinton. ¿Qué os parece?
Imaginaros. Qué máquina. Bueno, tú vienes también un poco a hablar de tu libro, porque sí. Hablabas de bravas.
Bueno,
ahora...
Libros pocos, ¿eh? soy tan jodidamente vago para escribir que por más que lo intento no lo consigo.
Bueno, de tu nuevo proyecto, porque la verdad es que yo no sé si las horas del día... Que tenemos los demás, las tiene también Sergio Arola, porque parece que te cunde mucho más. O sea, estás... bueno, mira, vamos a escucharte...
Pensaba que estás a punto de decir, vamos a mirar en Twitter.
también, pero no, vamos a escucharte a ti mismo.
Hola, ¿qué tal? Nada, ayer hablábamos desde el Cormorán, desde la playa del Sardinero, os presentaba lo que va a ser el nuevo proyecto, el Cormorán by Sergio Arola, y hoy estoy aquí en Peñalonga, ya al frente, es miércoles, hoy abrimos... como cada semana, Lab by Sergio Arola. Siempre os hablo del corazón, siempre os hablo de cocinar con el corazón, con pasión, pero evidentemente para ir de Santander a Sintra, o de Sintra a Santander, o de Sintra a Madrid, o de Santander a Madrid, y poder hacer pues todas las cosas que hago, pues hace falta, además de corazón y además de pasión, hacen falta piernas, en este caso neumáticos.
O sea, Sintra, Madrid.
No, Sintra, Madrid, Santander. Está muy bien, es un triángulo chuli. Son unos cuantos kilómetros a la semana. Pero bueno, al final es lo que hay, ¿no? Es decir, yo cuando en el año 2006 decido dejar la Broche y decido iniciar un proyecto que tenía que ser un poco pues mi gran apuesta en Madrid, como era el local de Zurbano, pues en aquel momento realmente mi intención era única y exclusivamente estar en Zurbano y hacer pues realmente lo que me hubiera gustado, ¿no? Que es un poco convertirme en una especie de Alain Passard madrileño, tener mi restaurante en Zurbano, tener pues ¿sabes? Poquitas ¿sabes? Pues, tiempo para tener pues producir mis verduras, un poco todo esto, que era realmente el proyecto inicial. Lo que pasa es que bueno, esto era en aquel país que era de primera división y que iba a adelantar a Francia en el G10 o en el G7 y que tenía unos bancos que eran unos campeones. Bueno, en aquel país, no sé si os acordáis,
sí, yo tenía un
proyecto. Nos acordamos. Yo lloro cada vez que lo recuerdo.
Yo tenía un proyecto que era eso. Realmente no pasaba por abrir más restaurantes, no pasaba por viajar por todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, una vez me vi metido en el hoyo, pues no tuve más remedio que empezar a abrir restaurantes, que lo único que hacían era, pues bueno, pues cubrir las necesidades. Es decir, los servicios que no daba o que no llenaba o que no facturaba, pues los cubría a base pues de asesorías, ¿no? Lo malo es que acabó como acabó. Lo bueno es que eso me permitió tener una visión de las cosas y tener una visión del mundo hoy en día que sin duda no tenía en su momento, ¿no? Y que en el fondo, pues bueno, es un activo que tengo. Y es un
pero
activo
eso es
que...
además porque la gente te reclama, porque este último proyecto, vamos a hablar de él, V de Vegas.
V-Club.
V-Club,
se llamaba V de Vegas y lo hemos cambiado a V-Club.
Mucho más fino, mucho más bonito. Sigue en la calle Caunedo, número 4,
exacto,
en García Noblejas.
Detrás de Bingo Las Vegas, por cierto, que es el conocido, es el hermano conocido es el Bingo. Lo que pasa es eso, esto es un espacio que cuando me lo enseñaron, pues me pasó un poco como con el Cormorán. Flipé que nadie lo hubiera cogido y que nadie hubiera hecho algo divertido, ¿no? Porque no hay un espacio así en Madrid, sin duda. Es decir, hay espacios maravillosos en Madrid, pero no hay un espacio así, con 4,000 y pico metros de terraza, con un proyecto de abrir una piscina, que va a ser una piscina de estas clubbing tipo Miami, y con una discoteca donde caben 1,200 personas. Entonces,
el foyer
es el restaurante de 70 plazas, está muy bien.
¿Tú has estado?
Sí, yo he estado. Estuve en la inauguración.
Sí, te quisiera porque hablaras.
Ya, bueno, pero yo te lo agradezco. La verdad es que me sorprendió muchísimo el concepto. Yo no conocía el Bingo Las Vegas. Todo el mundo me regañó porque me dijo, pero ¿cómo no conoces tú el hermano mayor o el hermano o el vecino?
¿Te acuerdas que es V-Club?
Pero ahora que es V-Club, Es que además, cuando llegué, me sorprendió muchísimo, como dice Sergi, no conocerlo, ¿no? Me dio hasta un poco de vergüenza no conocer ese espacio, porque es impresionante.
Bueno, y o sea, la cocina es impresionante. ¿Qué tienes?
Es que Madrid,
lo de siempre
Madrid,
tuyo. O sea, digo lo de siempre con todo cariño.
Porque
es que la
gente
además va a buscar esas bravas.
¿Sabes qué pasa? Ese discurso de lo de siempre, no de lo de siempre, es un discurso que afortunadamente, la vida me ha puesto gente maravillosa en mi camino, y uno de los que más maravillosos que ha puesto es Sacha, al que conocéis, queréis, máquina, amáis y lo que haga falta. Y Sacha siempre dice lo mismo, dice, joder, dice, es que a nosotros nos piden que hagamos no sé cuántas cosas nuevas y nadie va a Lucio a decirle, oye, a ver si hacemos algo con los huevos. Porque, claro, todo el mundo sabe lo que hace Lucio con los huevos y nadie discute lo que hace Lucio con los huevos. Pues a mí me pasa lo mismo con las patatas, yo pongo las patatas por delante y venga, y ahí vamos.
Y aparte de patatas, ¿qué más?
Pues nada, tenemos un poco eso, una cocina bastante informal, pues de pica-pica, tal. Lo único que la hemos querido complementar pues con algunos platos un poquito más elaborados y luego con una serie de pues arroces, vamos a poner algún guiso. Es decir, vamos a hacer un poco lo mismo que estamos haciendo en el Cormorán, que es recuperar el espíritu de cuando llegué yo a Madrid, antes de imaginar que llegaría a tener ni una ni dos estrellas Michelin, que era una cocina que hacíamos en la calle Dr. Fleming, donde hacíamos cositas muy sencillas para picotear y luego pues nos lo currábamos con unos platitos un poquito más elaborados y con unos postres, bueno, sencillitos pero elaborados también. Y que bueno, esa fue un poco el inicio de la explosión gastronómica en un Madrid que por aquel entonces pues todavía no llevaba camisetas negras, ni llevaba pendientes, ni crestas, ni tatuajes, ni era rockera, era bastante, bastante classy, con esas excepciones maravillosas y que todos añoramos, ¿no? Como eran Estefan y Arturo, ¿no? Como era, bueno, el que sigue estando.
Que siguen, viven ahí en Arcabón, un poco retirados, pero.
Bueno, viven en su ducado, como todo el mundo sabe, viven en su ducado. Y reciben como buenos anfitriones. Y bueno,
yo no
y es
sé,
un poco.
El champán que pueden gastar estos señorazos.
Hombre,
al
yo,
año.
Yo creo que nadie gasta tanto champán como Arturo. O sea, eso está clarísimo.
Una cosa impresionante, impresionante. Oye, y lo de las estrellas que has hablado, de las estrellas Michelin, dos de golpe. ¡Hala!
Bueno, en aquella época fue un hito. Es decir, cuando cambiamos el restaurante, nos fuimos de La Broche a Zurbano, fueron dos estrellas de golpe. Bueno, realmente lo dije cuando tenía una, lo dije cuando tenía dos, lo digo ahora que tengo una. Es decir, al final lo importante son los clientes, ¿no? Y realmente las estrellas Michelin son importantes en tanto y cuanto pues lo que hacen es supervisar o dan fe a través de una guía que tiene más de 100 años de historia, sobre una serie de características del local. Y a mí eso me parece muy bien.
Pero los clientes que iban a esos locales que cuenta Sergi un poco con nostalgia, son los mismos que hay ahora. Lo que pasa es que somos los mismos, solo que ahora no tenemos dinero, Sergi. Esta es la realidad. O sea, no es que haya...
Estamos pelados.
Exacto. No, la sociedad no ha cambiado tanto. No, hubo una crisis enorme. Yo recuerdo, yo he ido bastante, gracias a Dios. He tenido oportunidad
por lo menos
de ir bastante a La Broche y bastante al local de Zurbano.
A Gastro.
Y en aquel entonces, pues todos teníamos muy buenos sueldos, todos estábamos muy bien situados en la vida.
El de Zurbano menos, ¿eh?
El de Zurbano menos,
porque ahí ya fue el 2008. En 2008. Y aquello fue un auténtico.
Claro,
pero tenías la indemnización del trabajo.
No, porque renuncié a ella.
Los clientes.
Vale.
Te habían echado y te habían indemnizado.
Los clientes, yo recuerdo, pues sí, y corrígeme, pero creo que costaba del orden de 270 euros, una cosa así, el menú en aquel entonces. Y lo podías pagar con cierta, digamos, asiduidad. Tampoco es que era un sitio para ir todos los días, pero lo podías pagar. Llega la crisis en 2008 y la crisis te afecta a ti y nos afecta a todos los que íbamos a comer o a cenar, o al 90% de los que íbamos a comer o a cenar. Y claro, yo el otro día, cuando estuve en la inauguración de este nuevo local, vi un concepto tan radicalmente diferente, incluso diferente a Bicool, ¿no? Porque al final hay una sala en la que hay un espectáculo fantástico que a la gente le va a encantar, un espectáculo de cabaret que es maravilloso, y lo otro es un restaurante contiguo a esa sala que no sé si el público que tú esperas recibir en ese pequeño restaurante es el que después va a ver el espectáculo o antes, o no sé.
Hay de todo. Un poco la apuesta es muy general. Entonces vamos a jugar un poco con todo. Vamos a jugar con el público que viene, pero también evidentemente la sala tiene su propio público y tiene su propia música. De hecho, estamos esperando que nos instalen unas cortinas acústicas porque la apuesta musical en la terraza y en el restaurante no tiene nada que ver con la sala, por supuesto. Pero bueno, la verdad es que, hombre, recuerdo un poco lo que dices, ¿no? Volviendo a lo que dices, es decir, yo creo que ni era tanto entonces ni es tampoco ahora. Es decir, de hecho, si lo piensas, lógicamente hemos sufrido un correctivo. Pero yo, por ejemplo, siempre hablo que cuando yo estudiaba hostelería, y era mi pasión y era lo que me gustaba, la cadencia de un restaurante con 2 estrellas Michelin, ya no te hablo de un 3, con 2 estrellas Michelin, pues era como mucho, una cada año y medio. Es decir, yo no creo que los restaurantes, yo creo que uno de los grandes errores de la España del pelotazo, ¿no?, que dicen, de la España aquella que no se ponía el sol, era precisamente, y yo lo comentaba con amigos míos franceses, claro, tú les decías, no, si es que el 70% de mi clientela es española, y te miraban como si fuera un bicho rarísimo, decían, ¿cómo?, perdona, ¿por qué? Pues porque en Francia, por ejemplo, en Estados Unidos, en Londres, realmente para los locales no acostumbran a ser ese tipo de restaurantes, son restaurantes para otro tipo de gente. De hecho, nosotros cuando nos vimos obligados a cerrar en el 2015, el 90% de la clientela era clientela extranjera, que venían con la guía, que venían con la recomendación y que probaban y que vivían esa experiencia, ¿no? Y yo creo que, en cierto modo, si volvemos a ese Madrid en el que yo llegué en el año 96-97, y pensamos en aquel Madrid, y pensamos incluso en lo que era la gastronomía entonces, ya no solo en Madrid, en el resto de España, y pensamos un poco en todo lo que hemos vivido, en todo lo que hemos andado. Lo hablaba hace poco con una compañera vuestra, y se lo decía, le decía, joder, dice, digo, es que al final nos parece que todo es normal porque lo hemos ido asimilando y ahora todo es más o menos normal. Pero en aquella época, joder, los programas de radio, las páginas en prensa, ya no hablo de los programas de televisión y menos de los programas de televisión en prime time, era raro, ¿no? Lo siguiente, o sea, como mucho podías tener pues algún programa tirando más bien a...
Pero tú has salido mucho. Has salido mucho, en los papeles, bueno, porque además,
en la generalista,
incluso sí, en la prensa hablando, rosa, pero, o sea, de la gente que se dedica a hablar de tu vida personal, ¿no?
Pero eso no ha pasado hasta el año 2015. De hecho, puedo decir, eso no ha pasado hasta el 18 de marzo del 2015. Es decir, yo jamás he estado en ese tipo de prensa hasta el año 2015. Yeah. Paradójicamente, pocos meses después cerré. Es decir, nadie puede decir que... Lo que pasa es que siempre nos quedamos con lo último. Entonces parece que lo último es que he estado en la prensa rosa. Yo en la prensa rosa nunca se había preocupado
de
mí.
Pero te lo digo, no te lo digo como culpa.
Nunca habías hecho nada para que se preocupasen, Sergi.
Bueno, pero igual había hecho peor. Y no se habían enterado.
No te lo digo como culpa. Mira, yo estaba... Antes, te digo la verdad, he estado mirando también un poco, bueno, pues en internet de las últimas cosas. Claro, me sale lo de MasterChef Chile. Bueno, ahí en Chile, no sé... Es que también ahí tenemos un poquito borde, escúchate.
Todo esto es como de... Es muy lindo. Pero yo no he cruzado el océano Atlántico para venir aquí a una pachanga. Esto es un campeonato. Los mundiales, la gente no echa los penaltis fuera para que gane el otro equipo, pobrecitos, que vienen de no sé qué país. La gente quiere ganar. Y yo quiero gente aquí que quiera ganar. Que de verdad quiera ganar. Y el que no quiera ganar, el que no quiera participar, el que quiera venir aquí a hacer amiguitos y qué guapos somos, a ceder su lugar, que se largue ahora y que no nos haga perder el tiempo. ¿Oído?
¡Sí, che!
Claro, ¿qué te van a decir? Sí, che, vamos, estaban ahí todos.
Bueno, si lo comparas con la menor de las broncas que me pegó en su momento Adrià, esto sí que es una pachanga. O sea, es que, de verdad, o sea, vivimos una sociedad... de una especie de buenismo y de una especie de, ay, cuidado, de lo políticamente correcto que da asco. O sea, perdonadme, pero da asco. Es decir, recuerdo perfectamente ese capítulo. Pero fíjate, te voy a decir una cosa. Fíjate el chaval que ganó MasterChef Chile. El chaval que ganó MasterChef Chile, para que te voy a explicar un poco a qué se dedicaba, porque aquí no hay un trabajo así. Este chico era auxiliar, es decir, era el sustituto del sustituto de los que comprueban los parquímetros.
¿Qué dices?
Ese era Farid. Y Yuhui era un chavalito que había llegado de China, que no tenía prácticamente donde quedarse muerto y vivía en casa de los padres de la novia. Y su vida ha cambiado. Y eran chavales realmente con mucho talento. Yo, por ejemplo, lo explico porque yo podía tener como mi cierta reticencia o un cierto... a lo de superioridad, ¿no? Al ir a hacer MasterChef. Y me lo tuve que comer con patatas, porque de golpe te dabas cuenta, ese chavalito, Farid, ese chavalito, que no había comido en su vida en un restaurante, digamos, formal, que no había, que no se podía permitir ir a restaurantes, que no podía permitirse vivir la gastronomía, sino en fotos y evidentemente en internet, ese chavalito lo tenía natural y cocinaba de un modo natural. Y ves una evolución en el chaval y dices, joder. Entonces empiezas a creer que hay algo más. Entonces, cuando te metes en ese papel y te metes, y yo podría hablar, y me imagino que Pepe Rodríguez Rey, uh-huh, que creo que no es sospechoso de ser precisamente un tío, me parece que es de los tíos que te dice las cosas, sí, y te la lida la cara, tal,
sutil, no es, sutil no es.
Podría ratificarlo, Jordi Cruz podría ratificarlo, o Alberto podría ratificarlo. Es decir, cambias la vida de esa gente, entonces entras en un rol y de verdad cuando les estás diciendo, chavales, esto no es una pachanga, es porque realmente lo crees, o sea, no es una actuación, o sea, porque tú estás viendo y sobre todo estás viendo la evolución de los chicos, ves cómo van tal y dices, oye, tomároslo en serio porque esto es importante. Y te puedo asegurar que, por ejemplo, en el caso de MasterChef Chile, y estoy convencido que en el resto, de una manera u otra les cambia la vida y siempre les cambia la vida bien, nunca les cambia la vida mal. No hay nadie que haya pasado por MasterChef, y por lo menos en MasterChef Chile, no hay nadie que haya pasado por MasterChef que pueda decir, no, es que mi vida ahora es peor. Siempre su vida es mejor. Entonces, podemos decir, no, es que sí, pero antes, al final, fíjate, ¿por qué empezamos a ir a los congresos? No íbamos por dinero, porque ninguno de nosotros hemos cobrado un euro por ir a un congreso. Ahora ibas a los congresos porque o lo mostrabas, lo que sabías, lo que habías aprendido, lo que habías enseñado, lo mostrabas en un congreso, o pasaba desapercibido, o lo que era peor, te lo copiaba uno, sí, más espabilado que tú, y
medalla,
acababa,
¿no?,
poniéndose la medalla. Porque a mí me ha pasado con cosas. A mí me ha pasado de ir a un centro tal y ver de golpe. Nosotros, me acuerdo, cuando empezamos a hacer, que lo llamábamos nuestra tortilla de patatas, con una yema de huevo que rodeábamos con patata y tal, tal, tal. Y luego, pues parece que alguien lo patentó y lo vende en el Corte Inglés.
¿Pero qué me dices?
Y es una tortilla de patata, sí, pero es que esa tortilla de patata la hice yo.
Yo lo sé.
Es que la hice yo. ¿Entiendes? Entonces, hay muy poca memoria. Hay muy poca memoria. Y ha pasado con muchas cosas. Entonces, realmente, lo mismo te digo. Es decir, cuando hemos tenido la suerte de eso llegar, de eso desembocar realmente en la televisión, en los medios de comunicación, lo que ha permitido primero es que cada uno esté en su sitio. Cada uno esté en su sitio, para bien y para mal. Ni algunos somos tan buenos como parecíamos, ni otros son tan malos como dicen. Entonces, al final, hay una franja que creo que todos ahora mismo más o menos nos conocemos todos y sabemos las limitaciones, lo bueno y lo malo de todos. Y eso ha sido los medios.
Lo del tiempo pone a cada uno en su lugar. Perdona, es que lo tengo que decir, que me hace mucha gracia una frase que es de alguien, yo no es mía tampoco, pues no. Dice, tú, dicen que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Dice, tú dame 5 minutos que me encuentras en un bar. A este señor lo encuentran o en la cocina del restaurante o tocando. Porque quiero ver si identificas esta canción. No te veíamos, tenías el micro cerrado. ¿Cuál es?
Claro, esto es Joe Ray, que es una canción de un grupo noventero neoyorquino, que se llama The Fountains of Wayne. Creo que es del segundo disco. Que,
o sea,
es el...
tanto no llego yo a sacar la música, pero porque sé que tú tuviste, sí, un grupo,
sí,
incluso,
sí,
con,
sí,
este,
lo,
nombre.
Sí, lo llamábamos Joe Ray.
Digo,
sí,
le encantará la canción.
No, me gusta mucho. Además, la canción es muy cachonda. Y era un grupo que tenía con mi hermano. Lo que pasa es que, bueno, es de esas cosas que precisamente en el año... cuando ya me pasaba más tiempo viajando y buscándome la vida que teniendo un poquito de tiempo para mí, pues tuve que dejarlo. Pero la verdad es que nos lo pasábamos muy bien. Y estoy seguro que si él viviera en Madrid o yo viviera en Barcelona, seguiríamos tocando.
Oye, ¿y para cuándo un proyecto de tuyo? O sea, pues lo que fue Arola Gastro.
Ahora
¿tú
mismo
crees que
no,
eso
no es, no
lo
es
tienes,
viable,
pero lo tienes en tu cabeza?
No, honestamente no. No, y creo además que cada uno es bueno para lo que es, y yo creo que he dado cumplidas muestras de que soy un pésimo empresario, con lo cual no me voy a poner a hacer algo, es verdad. O sea, creo que, vaya, podría demostrarlo otra vez, me parece que eso sería
si no
absolutamente masoca,
claro.
O sea, sería masoca. No, cada uno es bueno para lo que es, creo que soy un creativo bastante decente, creo que como comunicador, pues bueno, tengo mi rollete, pero desde luego como empresario no, y lo que no voy a hacer es volver a meter la pata. Lo de tropecé 2 veces con la misma piedra, eso es una canción de Julio Iglesias, no de los Fontaines of Wayne.
Y otra de tus aficiones, aparte de la música, son los relojes. Y no lo digo por el tatuaje que te estamos viendo, los oyentes no, pero yo te lo estoy viendo. Pero yo sé que tú tienes...
Eso era eso hace muchos años, creo que fue en otra vida. ¿Sí? En una vida anterior, en aquel país de las maravillas, me gustaban mucho los relojes. Luego ya me acabé quedando con el que me quedó. La mayoría fueron en pagar nóminas. ¿Así? en los años duros.
Bueno, pero que no tengas tu colección magnífica no quiere decir que no te gusten.
Bueno, ya, pero es una cosa que intento no seguir, porque al final es como las mujeres cuando estás casado. Es que si estás casado y vas detrás de las mujeres tarde o temprano acabas pecando. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Entonces creo que es mejor no...
O sea, eres
no...
como yo, no te permites aficiones que no puedas mantener.
Exacto. Es decir, vicios y aficiones que no te puedes mantener, manténlas lejos, que es mejor para todos.
Pero haces más cosas, Sergio, porque es que tú no...
No, ahora, básicamente, de verdad, o sea, no, mi vida...
Begoña, no nos está dejando pillarle ni una, ¿eh?
No, ¿sabes qué pasa? Tengo una vida bastante espartana, es decir, bastante, bastante espartana.
A ver, ¿cuál es el día a día de Sergiarola?
Pues mira, yo normalmente paso 2 días en Madrid, 2 o 3 días en Santander, 2 o 3 días en Lisboa. Si paso 3 días en Lisboa, son 2 en Santander. Si paso 3 días en Santander, son 2 en Lisboa. Y normalmente cuando estoy en Madrid, mi día a día pasa por estar con mis hijas, que están conmigo y que, bueno, me ayudan un montón. Y estar en V, estar en el club, moviendo, haciendo cosas. Si no, pues estoy de un lado para otro, pues... con rollos burocráticos fundamentalmente, y luego cuando estoy en Santander y cuando estoy en Peñalonga, básicamente estoy metido en la cocina. No hay más. Uh-huh.
Santander, Cormorán, ¿no?
Cormorán.
Claro, luego, pues sí, hombre, esto es una Madrid, pero según la gente de Madrid...
No, tenemos, o sea, muchos.
Es muy viajada.
Tenemos muchísimos clientes allí, ¿no? Madriles, muchos. Y la verdad es que, ¿sabes qué pasa? Le tengo mucho cariño al Cormorán por una razón muy sencilla. Es decir, porque en el peor momento en el que ya no solo la prensa rosa, sino la rosa, la morada, la azul, la roja y toda la seria, la menos seria... estaba pues un poco creando ese mito que siempre mola tanto del ángel caído, ¿no? Del loser, ¿no?
Porque anda mucha caña, ¿eh?
No, pero es que el rollo ángel caído vende mucho, ¿no? Y más en esa... Hay una parte de nuestra España que todavía tiene ese punto católico, apostólico, romano, del castigo divino.
Algo habrás hecho, ¿no?
No,
habrás
del castigo pecado, divino, claro. ¿No? El rollo del castigo divino nos pone, ¿eh? Nos pone cachondos. Entonces, como tal, algo habrás hecho para
llegar
ahí.
De hecho, ahora yo con V Club he visto en algún sitio lo del ave fénix, lo de renacer de sus cenizas.
Yo he visto un titular que no me ha gustado nada, que es algo así como Sergiarola sin pretensiones gastronómicas. Con perdón, vamos a ver, una cosa es que sea una gastronomía más sencilla, más, pues eso, unas patatas bravas, lo que sea, y otra cosa es que no tengas pretensiones. No me ha gustado nada. Es que te lo quería comentar porque me ha dolido.
Me alegro que hagas ese comentario porque ese es el típico de lo barato, caro, asequible, no asequible. Sí. Es decir, ese es el típico público que va a alguna franquicia muy conocida, pide un sándwich mixto, le dan una porquería, pero como vale 3 euros, no dice nada, ¿no? Claro. Yo siempre he dicho que hay una diferencia entre lo caro, lo barato, lo asequible, lo no asequible. De modo que esos relojes de los que me hablabas podían no ser asequibles, pero a mí nunca me han parecido caros.
No lo son. Algún día hablaremos de esto.
Muchas veces hay alguna cosita mecánica, alguna cosita de estas digital que te pones en la muñeca, que sí, que te cuesta 100 euros.
Carísimo.
Le estás sacando un beneficio de 1000%, sí. ¿No? Entonces, ¿qué es barato, qué es caro? Pues esto es un poco lo mismo. Es decir, pretensiones. ¿Qué son pretensiones, qué no son pretensiones? Hombre, si pretensiones es tener estrellas Michelin, apaga y vámonos. Para mí, la pretensión mía es hacer las cosas bien siempre. Siempre. Y hacerlas, además, de manera que la gente que viene se lo pase muy bien. Mira, yo ahora mismo del Lab, ¿no? Por hablar del restaurante de Peñalonga, hay una cosa de la que estoy súper contento, súper orgulloso, y jamás lo hubiera dicho en mi vida, pero estoy súper orgulloso. Es decir, tengo una estrella Michelin, no sé si este año me darán la segunda o tendré que esperar un año más y seguir en el purgatorio que tengo. No, el purgatorio te lo digo con franqueza. Además, hoy creo que además lo he puesto en las redes. Es decir, porque tengo ya la suficiente trayectoria y el suficiente background como para saber dónde estoy. Y yo veo dónde estoy ahora en Lab, veo dónde estaba en el 2015 en Madrid. a nivel de todo, a nivel de cocina, instalaciones, servicio y tal, digo, bueno, si aquello era un 2, esto yo creo que estamos por encima. Pero bueno, luego el inspector puede decir, bueno, vamos a ver si Sergi Arola sigue centrado, no sigue centrado, tal y cual. Bueno, pues esperaremos un año más. Pero a lo que me vengo a referir, es decir, ese restaurante, las críticas que tiene en algo que yo siempre había despreciado, como por ejemplo TripAdvisor, son alucinantes. O sea, tiene la máxima puntuación, tiene, me parece que es un 4,9, con unos comentarios, no sé, tiene casi 100 comentarios, todos buenos, menos uno que dice
un
que
montón, ¿no?
Había un niño. O sea, el único comentario malo es que había un niño. Y dice, bueno, vale,
Dios.
Pues oiga, dice, no, todo muy bien, pero es que había un niño en un sitio que además es un resort, quiero decir, que la gente va con familia. Entonces, fíjate, es decir, te pones ahí en tu sitio y dices, bueno, oye, pues yo falta una semana para la aparición de la guía, y lo decía hoy porque quería decirlo. Es decir, porque para mí, independientemente de lo que pase dentro de 7 días, yo creo que ya he ganado la segunda. Creo que he consolidado lo que era lo que tenía, lo que era en cierto modo una válvula de una escapatoria, o lo que era en cierto modo una manera de mantener la llama, de una manera de entender la cocina que tengo, que indudablemente es la que tengo, es decir, y no tiene ninguna pretensión. En eso sí que te digo, no tengo pretensiones gastronómicas, es decir, no soy más infeliz porque no me inviten a los congresos, de hecho vivo más tranquilo, no soy más infeliz porque no me inviten, ¿sabes? Porque no figure mi nombre, porque realmente al final el tiempo me ha demostrado que eso es muy efímero, muy, muy, muy efímero, y que tampoco la satisfacción que te aporta a nivel personal te llena, es decir, al contrario, te retroalimenta un vacío que te hace ser muchas veces muy desgraciado. Yo he visto compañeros míos muy jodidos porque la ponencia que te estaban preparando, no sé qué, no sé cuánto, tú dices, tío, pero tienes el restaurante lleno, la gente va en peregrinación a verte, y tu obsesión es una ponencia, venga, hombre, déjate de rollos, tal, ¿no? Y un poco, bueno, por eso te decía lo de Alain Passard, es decir, yo siempre digo que yo cuando era chaval admiraba a Pierre Gagnaire. Evidentemente estoy en deuda con un montón de chefs, Ferran, Martín, todos los chefs, a Juan Mari, todos los chefs con los que he aprendido, ya sea cocinando, ya sea como personas. Pero por encima de todo, ahora mismo, de verdad, si yo pudiera cambiar mi vida y ser un cocinero, sería sin duda alguna Alain Passard, ningún otro.
Pues yo estoy segura que eso mismo también mucha gente lo diría de Sergi Arola. Que yo te veo fenomenal. Y vamos, si no sabes lo que te agradezco, que te has venido aquí con lo ocupado que estás.
Me alegro, has visto que me he cortado el pelo y todo para que...
Muy guapo, muy guapo.
Para tener, ¿sabes? Para que no digan eso.
¿Qué pasa? Que si no te cortas el pelo también hablan mal de ti.
Es que el día que estalló todo... Bueno, eso os lo contaré otro día, pero el día que estalló todo el escándalo fue precisamente un día que mi único defecto fue no peinarme.
Vaya por Dios.
Pues hay que ya o sea, eso ya te lo sabes.
Eso y dejar entrar niños, que sea la última vez.
Te lo prometo.
Pues Sergi Arola, mil gracias por haber estado aquí. Te vamos a decir adiós o hasta pronto, porque cuando quieras, queráis, aquí tienes sitio, si en esta mesa.
Si hay cachondeo, aquí estoy yo.
Cuando tú quieras. Y vamos a hacerlo, vamos a decirte adiós con otro grupo que sé que te gusta mucho, Grateful Dead.
Hombre, eso son palabras muy mayores. Ese disco cambió mi vida, ese grupo cambió mi vida. Train, pound cocaine, Casey Jones, you better watch your speed. Trouble ahead, trouble behind, and you know that notion just crossed my mind. This old engine makes it on time, leaves Central Station about 8:45. It's River Junction at 17:02. At 9:45, you know it's traveling again. Driving that train, pound cocaine, Casey Jones, you better watch your speed. Trouble ahead, trouble behind, and you know that notion just crossed my mind. Trouble ahead, the lady in red, take my advice, you'd be better off dead. Switchman sleeping train 102 is on the wrong track and headed for you.
ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie.
Buenas otra vez, bueno, digo buenas otra vez, si estás aquí no te has levantado. Es que oigo tu musiquita, está de Ratatouille, y te vuelvo a decir hola.
Y te, además te entra como ternura, ¿verdad?
Sí, se pone uno ahí, sí,
me entra hasta a mí.
La veo ahí como mejor persona.
Como ratoncilla.
Bueno, que no te he preguntado de qué hacíamos hoy el ranking, de dónde se come.
Pues mira, Begoña, como estamos ya en diciembre, pues ya tenemos que empezar a comprar los turrones.
Uy, es verdad. Así ahora, que... estos días son los de poner el árbol, los de los puentes. El
eso
del puente
es.
De la Inmaculada y de la Constitución.
Llegamos un poquito tarde, ¿eh? Bueno, que las grandes superficies ya llevan vendiendo turrones un montón
en agosto,
de meses.
Ellos claro, en agosto.
Este agosto yo hice acopio porque estaban baratos, pero vamos.
Yo ahora, esto para poner el árbol y esas cosas ahora, estos días, principios de mes de diciembre, si no te aburres de ver el árbol ya.
Bueno, pues ponemos el árbol y nos vamos a comprar turrón por Madrid, que hay un montón de sitios donde comprarlo. Pero bueno, ¿a ti qué te gusta, Begoña? ¿El turrón duro o el turrón blando?
El duro, me gusta más.
¿El duro?
Me gusta más el duro.
¿Pero por qué?
Pues primero porque me gusta masticar.
Eso te iba a decir,
porque
por
el otro
la textura
es ahí un poquillo más baboso. Y luego porque aparte me gusta más encontrar la almendra por un lado, ¿sabes? Ajá. O sea, encontrarme trozos de almendra entera
que
me
una
gusta.
Masa, ¿no?
Sí, me gustan mucho las tortas imperiales. Ya sabes que yo no soy especialmente golosa, pero el turrón
gusta.
De un trocito ahora en Navidad sí que me como.
Bueno, pues habría que preguntar a los oyentes qué les gusta más, si el duro o el blando. Bueno, todos saben que el turrón duro es el turrón de Alicante y el turrón blando es el de Gijona. Uh-huh. Ambos se hacen en Gijona, es decir, para que se llamen turrón de Gijona, turrón de Alicante, tienen que estar fabricados allí, en Gijona, y de la protección de esta denominación se encarga el Consejo Regulador. Pero bueno, luego hay versiones aquí, hechas de manera artesanal en muchísimos sitios de Madrid, que son muy parecidas, simplemente se limitan a llamarlo turrón duro o turrón blando.
De todas
o a
maneras,
veces turrón a la piedra, ¿sabes?
¿Ah, sí? ¿Y eso por
sí.
qué?
Bueno, el turrón duro, como tiene esa forma, ¿no? Con las almendras dentro de esa masa, que sabes que se hace con miel y con clara de huevo y con azúcar, dentro de esa masa se ven como las piedras, ¿no? Uh-huh. Que es como las
almendras. ¿De ahí viene el nombre a la piedra?
Sí.
¿Pensaba que lo moldaban en algo con piedra o algo así?
Yo también lo pensaba hasta que me lo explicaron.
De todas maneras, yo sí que he visto muchas veces y sí que he hablado con muchos confiteros pasteleros y tal,
¿sí?
Y te dicen que hay una diferencia enorme entre las variedades de almendra que se pueden elegir y la mejor siempre dicen la Marcona.
Es la Marcona, sí. Para hacer el turrón de Gijón y el de Alicante se utiliza almendra Marcona, que yo no sé si habrá almendra Marcona en cantidad suficiente para hacer tantos, pero lo ortodoxo es eso.
Uh-huh. Y está cara, ¿eh? Este año.
Sí, está sí, cara.
Está carita.
Bueno, ¿y tú con qué te tomarías el turrón?
¿Cómo que con qué?
Sí, sí,
¿con
sí,
amigos?
Porque tú ya sabes que yo siempre cuando hablo de una receta pregunto con qué se lo tomaría la gente.
Pero
¿con qué se
de...
lo bebería?
¿Ah, beber o con
porque
quién?
Porque estamos en casi en fiestas navideñas.
Pues mira, yo es que no soy muy ¿no? de champán ni de cava, lo siento.
Pues me parece muy bien, porque esto hay que tomarlo, al que le guste tomar una copita de vino con el turrón, entre los cuales me hallo, hay
ahí
que tomarlo
sí,
con
sí.
Jerez, con algún oloroso o con un oporto.
Pues me has dado, me valen todos.
¿Te ha gustado,
sí,
no?
A mí los generosos me gustan mucho.
Te ha gustado. Bueno, hay muchísimas más variedades de turrón. Nosotros hablamos del turrón duro y del turrón blando, pero hay un montón de variedades diferentes, posteriores seguramente.
El de yema, dices.
Sí, por ejemplo, el de yema tostada, porque tú sabes, este es típico catalán, tú sabes uh-huh. que cuando se hace la masa para el turrón tradicional, las yemas no se utilizan, se utiliza la clara de huevo.
Clara.
Entonces esto surgió para aprovechar las yemas que no se empleaban en el, uh-huh. en el turrón. Entonces se hace, es parecido a la crema catalana, uh-huh. el sabor, lógicamente. Luego hay muchísimos otros. Hay, por ejemplo, el turrón de Agramunt, que es una variedad catalana, que en vez de con almendras se hace con avellanas.
Ah, porque por ahí, por la zona de Tarragona, hay mucha.
Claro, hay muchísimas sí. avellanas. Luego está el turrón de Cherta, que también se puede hacer con avellanas o almendras. El turrón de trufa, que realmente ya no es un turrón, ¿no? Ya se hacen con...
Es que te pones a ver ahora mismo los estantes de las grandes superficies y de los supermercados, y es que hay turrones que dices, venga, hombre, esto no es turrón.
Sí.
Turrón de yogur con frutos del bosque, gin tonic y venga, ¿de qué? Eso no es
ya hablaremos turrón. Luego del turrón de gin tonic, que también lo he encontrado en Madrid, ¿eh?
Pero es que eso no es turrón.
No.
Eso no es turrón. No
bueno,
se puede llamar
al final
a eso turrón?
Son fantasías navideñas, son dulces navideños con forma de turrón, ¿no? Que se venden con la forma de una tableta, pero realmente tienes toda la razón. Es un dulce de chocolate que puede ser con almendras, con arroz inflado, ya, con
gin tonic,
con...
No ha visto la almendra ni de lejos.
Ron con pasas, con yogur. Y el de coco, porque el turrón de coco tampoco es turrón. No. Y en casa lo consumimos como
mi
si
mi casa
fuera.
Había una cosa que no sé si ibas a hablar de él, que a mí no me gustaba, pero bueno, que era como también muy... Que era el pan de Cádiz.
Bueno, también se engloba dentro de los turrones, aunque realmente no sea un turrón. A mí sí me gusta.
Pero tiene como más, sí, más historia, ¿no? Más,
sí,
tradición.
A mí
porque
sí
ya
me
estos
gusta.
Últimos de...
Igual que las tortas que has mencionado antes, ¿no? Estos
imperiales.
Turrones duros de forma redonda que uh-huh. llevan esta oblea encima. Bueno, pues un trocito a mí sí me gusta.
Y no te pringas. Lo de la oblea está muy
bien. Lo de la oblea
no
está muy bien pensado.
A mí como me dura más el turrón porque me gusta menos, ya te digo. Si fueran callos, es que me los termino en un momento. Pero el turrón me dura más. ¿Me dura más? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, ¿y a dónde nos vamos a comprar turrón?
Pues mira, lo primero que tenemos que hacer en Madrid es irnos a la carrera de San Jerónimo. Como tú sabes, yo he trabajado muchos años en esa calle y yo creo que es la calle donde prácticamente todos los madrileños pasan a comprar el turrón. Porque hay dos sitios de referencia. Uno de ellos es Casamira, en Carrera de San Jerónimo 30, que es un sitio muy tradicional, llevan pues desde 1842. Aquí hacen pues el duro, el blando, el de yema tostada, el de guirlache, estos de coco, de uh-huh. chocolate, de fruta, de todo tipo. Y los venden al peso. Están ese escaparate que
son
tienen.
Unas barras, ¿verdad?
Con unas barras cortando. Enormes, ¿no? Que te pones a salivar como un niño pequeño pegado al escaparate. Y al peso cuestan más o menos unos 46 euros el kilo, depende de las variedades. Pero bueno, rondan eso. Y es que resulta que precisamente fue Luis Mira el que trajo a España,
a Madrid,
de Levante, el turrón, ¿no? Entonces, bueno, pues es un sitio que había que mencionar y de referencia. Y muy, muy, muy cerquita, en Carrera de San Jerónimo número 8, está Lardi.
Uy, hablando de callos, que digo yo, si fueran callos, pues fíjate.
Que también hemos hablado de los callos de Lardi
muchas
aquí,
veces,
muchas
es
veces,
una maravilla.
En este programa, y también hemos hablado de que la gente se los lleva, las señoras se los llevan y dicen que lo hacen en casa. Y tenemos a Javier Pagola, en representación de Lardi, que nos va a ilustrar sobre los turrones tradicionales. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, buenas. ¿Qué
buenas
tal?
Tardes. La verdad es que Lardi merece la pena simplemente por entrar, porque es vivir la historia de Madrid cada vez que uno pasa las puertas, ¿no? Ver ese samovar donde tenéis el caldo, ver esa... Todo es muy bonito, pero además los turrones en Navidad.
Sí, la verdad es que la tienda es espectacular y efectivamente... Ahora ya estamos volcados con los turrones y todos los productos de Navidad, lógicamente.
Bueno, porque yo decía que Casamira lleva desde el 42, pero vosotros lleváis desde el 39, o sea que todavía le sacáis ventaja a Casamira.
Sí, pero de 1839.
1839, exactamente. Bueno, y vosotros, los turrones que hacéis también son los tradicionales, el de Alicante, el de Gijona, el de Yema, pero luego tenéis un montón de variedades bastante especiales. Cuéntanos, Javier, por ejemplo, de chocolate, ¿qué tipos de turrones de chocolate hacéis en Lardi?
Pues mira, de chocolate tenemos varios. El de chocolate normal, que sería con avellana, y luego tenemos uno que a mí me gusta mucho, que es el chocolate al whisky. Uh-huh. Eso queda como una especie de trufa. Y luego también tenemos el de praliné con pistachos, que también está muy rico.
Uh-huh. Mira, nos contaba la semana pasada precisamente Álvaro de Mina, de Bilbao, que a él no le gustaba el whisky, pero sí le gustaban los postres hechos de chocolate con whisky. Uh-huh. O sea que veo que vosotros también, ¿no?
Sí, sí. Además, ya te digo que es un turrón que queda muy, muy rico.
Uh-huh. ¿Y con pistachos? ¿Tenéis de chocolate con pistachos?
Sí, sí, de praliné con pistachos. Es que es
¿cuántas
chocolate.
Variedades tenéis, más o menos, Javier?
Uy, pues luego tenemos un montón más. Estoy hablando antes del turrón de Cádiz, pues tenemos, aparte de turrón de Cádiz, tenemos un turrón que es turrón de Cádiz. O sea, no solo vendido como tal, sino en pastillas. Y bueno, tenemos el de coco, el de otro que a mí me gusta muchísimo, que es el de naranja al cointreau, tenemos marrón glacé, bueno, hay un montón.
¿Y cuál es la presentación de los turrones? ¿En qué formato los vendéis?
Bueno, nosotros lo hacemos en barras, como lo hace todo el mundo grande. Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros no lo cortamos al público, como se hace en otros sitios, sino que nosotros lo precortamos dentro del obrador. Uh-huh. Y lo ponemos en pastillas de unos 300 gramos aproximadamente.
Uh-huh. ¿Que eso saldrá aproximadamente a cuánto? ¿13, 14 euros?
Son 13,50, sí.
¿Ves? Estupendo, qué bien calculé.
¿Qué ojo tienes, María Luisa?
¿Qué ojo tengo para el turrón?
Oye, pero yo quiero preguntarte, porque es verdad que Lardi es un sitio de toda la vida de Madrid, de toda la vida, digo, de toda la vida, de toda la gente
sí,
que está
sí,
viva,
de
es de toda la vida. pero hay gente de todas las edades, también es verdad. Y yo te quería preguntar, ¿hay preferencias según las edades por determinados tipos de turrón?
Bueno, lógicamente a los niños les gusta más los de chocolate. Yo, por ejemplo, tengo niños y en casa lo que les gusta es el de chocolate con avellana. Uh-huh. Ese es el más. Y luego, ya te digo, tiene mucho éxito el de naranja al cuantro, que le gusta más a los mayores. Ese es más para mayores.
Yo te puedo decir que no lo he probado, pero te aseguro que me va a gustar.
Sí, a mí eso es, esa combinación. ¿Lleva chocolate o no?
No. Ese es naranja y cuantro.
¿Y cuantro, que es licor de naranja?
Te invito a que pases un día y lo pruebes porque está espectacular.
Qué rico, qué rico. ¿Y qué más recomendaciones nos haces?
Bueno, el de coco. Quizá los últimos años está más en desuso, pero es un turrón que también siempre ha sido muy, muy tradicional, igual que el de yema tostada. Son turrones que se vendían muchísimo. Quizá los gustos van cambiando y bueno, quizá ahora pues el de praliné con pistachos también se vende mucho, en fin.
Bueno, Javier,
pues nos pasaremos a ver lo que parte del encanto también es pasarse por allí para verlos. Gracias, sí, Javier.
Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues Begoña, otro sitio donde no puedes dejar de ir estas Navidades a comprar turrón es en el Riojano. El Riojano, como sabes, es una pastelería en la calle Mayor número 10, que fue fundada pues nada menos que por el pastelero riojano de la reina María Cristina de Habsburgo, que era la esposa de Alfonso XII y madre Alfonso XIII, sí. Tienen 26 variedades, tienen de Gijona, tienen de Alicante. Esos los traen de allí, pero luego ellos tienen sus propios turrones artesanos. Tienen pan de Cádiz, tienen el turrón de fresa, de nata y nuez, de marrón glacé, de frutas. Bueno, el de frutas es muy curioso. Ellos le llaman el riojano porque con las frutas hacen la bandera riojana.
¡Qué bueno!
Sí. Bueno, tienen muchísimos y es un sitio que no te puedes perder. Otro es el horno de San Onofre, que como sabes tiene bastantes tiendas. En San Onofre número 3, en la calle Mayor 73.
En el mercado de San Miguel.
Exactamente, en la calle Hernani, en la calle Hortaleza número 9. Y tienen también pues los de Gijona, los de Alicante, a la piedra, que como te comentaba. Y los trufados, que bueno, que realmente son de trufa con distintos ingredientes añadidos. También lo presentan en barra y cuestan unos 48 euros aproximadamente el kilo. Es al peso. Hablábamos hace unas semanas también con José Fernández de Nunos, en Narváez 63, y aquí tiene nada menos que 35 variedades de turrón. Porque este señor, y vamos a lo del gin tonic, este señor, aparte del duro, del blando, del de chocolate y de muchas otras variedades, hace un turrón que es de combinados. Bueno, no es un turrón, muchos tipos de turrón de combinados con bebidas premium, con whisky, con ginebra, con ron, con licores. Los presenta en unas barritas más estrechas de lo habitual y cuestan unos 18 euros por barrita. Bueno, para los que quieran saber dónde comprar turrón y no vayan a ninguno de estos, pues la Duquesita, en Fernando VI número 2, que ya sabéis que está asesorada por el pastelero Oriol Balaguer, donde tienen uno de yema tostada estupendo y uno que llaman turrón músico, que es de chocolate con frutos secos.
Como
que
el postre de músico de
eso
allí.
Eso es, que se te saltan las lágrimas. Vienen en cajita de 250 gramos y cuestan 19 euros. Y otros dos sitios también muy, muy ricos son Vicens, en la calle Mayor número 41, que son unas tiendas de origen catalán, y Turrones Marquesán en la zona de la Prosperidad, en Eugenio Salazar 47, donde yo recomiendo especialmente el de mantequilla con nuez, porque como no lo puedo comer porque me da alergia a la nuez, pues a ver qué tal está. Y también uno que tienen de trufa blanca y otro de trufa negra, Begoña.
Qué rico.
¿Qué pues te
me
parece?
Gustan todos. Oye, te voy a dar una dirección así rapidita. Dime. A la antigua pastelería del Pozo, ya que estamos, si quien vaya a Casa Mira o quien vaya allí a Lardi, que se pegue también una vuelta
en la
por
calle
la
del Pozo.
Exacto, ahí detrás también en el Metro Banco, en el Metro Sevilla, porque es también una preciosidad y hace un mejor hielo. Vamos, mejor, que hace muy bueno el hojaldre, pero también tienen dulces navideños. Que nos hemos comido todo el turrón, nunca mejor dicho.
Nos vamos a poner tremendas esta Navidad, veo.
Pues nada, que volvemos la semana que viene en cualquier caso y que les dejamos también con música comestible. ¿Hoy qué toca? Pues no me acuerdo ahora mismo qué música he elegido. Ay, 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 sopa. Hoy de postre sopa, como
blind
los chinos.
Melon.
Blind melon, sí. Sí, sí, pero además es sopa para terminar. Como los chinos. Volvemos la semana que viene, que aproveche.
Hasta luego. Dying day.
cornerstone.